Families have a lot going on. Let Ollie help manage the mental load with new cognitive health supplements for everyone 4 and up, like delicious Ollie Focus Pops or Ollie Mellow Pops for kids. And for parents, try 3 new Brainy Chews to help you focus, chill out, or get energized. Find these cognitive health buddies for the whole fam at Ollie.com. That's OLLY.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
Bienvenidas otra vez más a este despropósito que se llama Bimboficadas y que es en esencia nuestro podcast, ya que María y yo actualmente, y teniendo en cuenta que a todas nuestras amigas les están pasando cosas súper increíbles o súper desgraciadas, por lo tanto son el main carácter de la serie, que es nuestra vida, María y yo no tenemos otra trama más que hacer un podcast.
Sí, o sea, en plan, mi trama del año pasado fue que me intenté suicidar. Entonces,
y estuviste totalmente desequilibrada por consecuencia de, una vez más, ser una chica heterosexual, cosa que ya no sucede, gracias Dios.
Gracias al lesbianismo, no a Dios.
Al Dios lésbico. Vivan las sáficas. Y esa fue tu trama, la verdad. Yo tuve un novio,
sí.
Un novio gay, que me dejó.
Jesús.
Sí.
Un besazo.
Un besazo a Jesús. Y me fui de viaje romántico con él, y me dejó al volver. Y fue muy divertida esa trama. Pero ahora somos personajes secundarios y todas nuestras amigas hacen cosas increíbles, menos nosotros, que tenemos un podcast.
Sí, o sea, es como que alguien está en las drogas, otra persona está metida en un juicio como tochísimo, otra está como en una relación súper complicada, pero nosotras...
Tenemos un podcast.
Tenemos un podcast.
Como esa temporada que mi argumento y mi narrativa era que me hice una endodoncia.
Sí.
Y ya
sí.
Está, no hice nada más.
En ese momento ella se hizo una endodoncia.
Y ahora pues seguimos con el podcast Bimboficadas. Hoy vamos a intentar estar un poco más estructuradas. Creo que el primer capítulo fue divertido porque muy orgánico, ¿no? Tal Pascual. Pero prometemos seguir más un guión y acatarnos más a algo lineal que en esencia no sea muy incómodo de oír desde casa.
No tenemos un guión en este tampoco.
Sí tenemos porque vamos a hablar de familias.
Ah, sí, vamos a hablar de... Pero el otro... A ver, pero eso es un tema, no un guión. Pero sí, vamos a hablar de familias.
Pero tenemos más cosas que decir, siento. A ver, de...
¿Sabes qué tenemos? Un sombrero. Y divertidísimo.
Sí. Y yo unas orejas de gata.
Hola.
El caso es que, como en todos los temas, María y yo tenemos una experiencia parecida. Compartimos la misma opinión, pero desde ángulos diferentes.
Y desde culos diferentes.
Desde una genitalia totalmente distinta.
Desde luego.
Ya que yo soy un hombre biológico. pensamos los dos que la familia tradicional nuclear monogámica occidental es una basura. Lógicamente, porque somos muy woke.
Sí, a ver, o sea...
Pero cada una partimos desde un punto. María, desde yo creo que un razonamiento lógico como consecuencia de una familia totalmente desestructurada.
Sí.
Y yo simplemente porque, como hago siempre, copio a María en todo.
Sí. O sea, a ver, yo la verdad es que tengo como... O sea, creo que cada uno como que tiene una perspectiva... O sea, que haya como un solo sistema y un solo...
Modelo
aceptado y como que se reproduzca socialmente, me parece mal, porque todo lo que se sale de eso es complicado. O sea, es complicado la vejez para las personas que no han tenido pareja ni han tenido hijos, es complicado la vejez para personas LGBT que a lo mejor no han tenido su núcleo LGBT como lo tenemos nosotras, es complicado porque se las excluye de la vida social cuando no perteneces como a ese modelo de familia tradicional. Pero es verdad que creo que también hay mucha gente que está contenta con eso, hay gente que está contenta con su familia, hay gente que quiere mucho a su madre, que quiere mucho a su padre, que ha tenido una familia maravillosa, y obviamente eso no se lo quita a nadie. O sea, estoy en contra a lo mejor de esa normatividad hegemónica. Sí.
Algo a lo que aspirar.
Claro, algo a lo que aspirar, y como que no haya otras formas de parentesco alternativas que sean como bien vistas, ¿sabes? O sea, me gustaría como que fuese un abanico más amplio.
Sí, y no simplemente que se intercambiara un papá y una mamá por dos papás o dos mamás, totalmente normativos. Está muy bien, no es la crítica, pero ampliar el modelo de la familia yo creo que no solamente es reformarlo o reformularlo sin que siga molestando.
Es que más que familia diría como de parentesco, ¿sabes? Porque los modelos de familia, la familia en general me parece que tiene cosas muy positivas, como el apoyarse mutuamente de manera incondicional, a lo mejor ese amor incondicional, que igualmente yo creo que para cada uno la familia será algo distinto, pero creo que también el amor incondicional me parece algo terrible. O sea, ¿cómo coño vas a querer a alguien que te ha tratado fatal? En plan, mándalo a la mierda, da igual que sea tu padre, tu madre, tu hermano, tu tía.
¿Cómo vas a querer a tu hijo que es un nazi asqueroso?
Claro, o sea, ¿cómo vas a querer a alguien que no te hace que tú le quieras? O sea, en plan, si tú no puedes sentir ese amor por esa persona de manera como genuina, en plan de que esa persona te está dando amor y tú lo estás recibiendo y tú también se lo estás dando, porque es por las dos partes de manera bilateral, ¿por qué coño tienes que querer a alguien de esa manera? Me parece bastante, bastante chungo, porque dentro de las familias hay como dinámicas y muchísimas, muchísimos comportamientos súper tóxicos que se pasan por alto por la única excusa de que es tu familiar y que tú tienes que aguantar eso.
Ajá. ¿Y eso no te parece positivo a veces?
No.
En plan, yo siempre lo pienso, si tengo un hijo y es un asesino en serie, ¿qué hago? Yo creo que le querría un montón. Pero también pienso que si tú, por ejemplo, mataras a alguien y me dices a las 3 de la mañana, Beba, vamos a enterrar un cadáver, coge el coche. Yo no sé conducir, pero cojo el coche y te ayudo a enterrar el cadáver. Entonces, creo que haría lo mismo. Pero no sé si eso...
No, yo creo que ese amor es porque tú me conoces y me quieres y sabes que en el fondo no soy mala y que si he matado a alguien, pues algo habrá pasado. No, algo habrá hecho. No, pero, ¿sabes? O sea, como que me conoces lo suficiente como para decir, vale, tal. Pero creo que durante las familias es como que todo se pasa por alto. O sea, como que a veces es como que tu padre puede ser la peor persona del mundo, pero es tu padre. ¿Sabes? O sea, no es como que tú y yo nos conocemos y no tenemos ningún vínculo de obligación. O sea, yo no te debo nada y tú no me debes nada. Y yo creo que los padres y los hijos deberían de ser lo mismo. Uh-huh. En plan, yeah. No le debes nada a tu padre porque sea tu padre, ¿sabes?
Ya, es como que la familia se podría resumir en deuda,
sí.
¿No? Un endeudamiento emocional de tú me debes esto y yo te debo lo otro. Quizás como compromiso, y había otra palabra pero se me ha olvidado.
Son como derechos y obligaciones,
sí,
¿no? En plan, o sea, a mí no me parece bien eso, también me parece mal como el concepto de que porque alguien te haya parido o alguien haya cuidado de ti de pequeño tenga que ser obligatoriamente tu madre o tu padre. O sea, no sé, o sea, es como... Eso pasa mucho en las adopciones, en los que hay niños que son devueltos porque no han conseguido formar ese vínculo padre-hijo. Amor, independientemente de que lo formes o no, que eso es algo que no tiene por qué pasar. O sea, porque tú adoptes a un niño no tiene por qué llamarte papá, mamá, y no tiene por qué ser tu hijo, porque ese vínculo es una cosa que se forma y es una cosa que muchos niños, sobre todo adoptados, que son, migrantes y tal, no van a conseguir nunca vincularse de esa forma contigo. Tú eres su tutor y te tienes que entender como su tutor y como que tienes la responsabilidad de cuidar de esa persona. Es como, es un niño. O sea, también es como que los padres tienen tantas obligaciones, o sea, como que les hacen tantas obligaciones a los niños. Creo que si los viésemos como desde una perspectiva menos familiar y más de que estás cuidando a un niño, sería como las relaciones más igualitarias y menos autoritarias y sí, jerarquizadas hacia los niños.
A mí yo creo que eso pasa mucho porque siempre piensas que un hijo o una hija es una propiedad privada, como que sientes que te pertenece. Y yo creo que en realidad son ciudadanos y ciudadanas con su autonomía. Es cierto que bajo una tutela y con una serie de cuidados que tienen que abordarse de una manera muy específica, Pero a mí me da mucha rabia y me daba mucha rabia cuando me trataban de una manera paternalista, que creo que es algo que pasa mucho con las infancias trans, como de que no sabes lo que quieres porque eres muy pequeña. Pues no lo creo, la verdad. A lo mejor sabes que eso es lo que quieres en ese momento y luego cambias de opinión, pero no me parece que eso se deba a una falta de madurez, o si se deba a una falta de madurez, no me parece que sea menos legítimo. Creo que sencillamente debería descentralizarse la autoridad. Y eso es a lo que me refería con que cuando hablamos de reformular la familia, no basta con decir pues que no sea institucionalmente heterosexual. En plan, es que puede seguirse perpetrando las mismas dinámicas opresivas con dos padres homosexuales. Pero es eso, que si tú cuidas a una persona...
No, eso pasa en Me cambio de familia. Me cambio de familia, hay un capítulo en el que una pareja LGBT, en plan dos gays, que tienen un hijo adoptado como de Ucrania, se intercambian con una familia religiosa. Es súper buen capítulo. O sea, y son tan misóginos esos gays, en plan tan misóginos, es como, me importa una mierda que seas gay, ¿sabes?
Mm-hmm. Ya, como que simplemente porque haya sido algo a conquistar, el hecho de que se te reconozca como familia, no quiere decir que sea un prototipo revolucionario. O sea,
exacto.
Yo creo que nuestro punto contra la familia no va de una reforma, sino de un cambio de raíz. Y eso se consigue pues yendo a esas jerarquías, a esos poderes y a ese sentimiento que muchas veces se presenta como algo natural y orgánico, como una esencia, ¿no? De yo te quiero porque eres mi madre y eso está por encima de todo. Pero es que el amor se construye y a lo mejor no has construido algo y has cuidado de esa persona muy bien, pero es lo que tú has dicho, que no le debes nada ni esa persona te debe nada a ti.
O sea, creo que un padre que es tu tutor sí que te debe algo, en plan, o sea, te debe muchas cosas, de hecho, que es el cuidado,
sí,
y el amor, o sea, el amor en plan de cuidarte, de tratarte bien, de responsabilizarte de ti, de tener una infancia sana y feliz, etcétera, etcétera. Creo que eso sí que es responsabilidad de un padre, porque te estás responsabilizando de tu hijo, pero eso no significa tampoco que tengas que ser súper autoritario con tu hijo o no tenerle en cuenta en sus decisiones, porque al final es una persona que es activa, en plan, o sea, tiene su desarrollo, tiene su desarrollo mental, puede pensar las cosas de diferentes perspectivas, va a ser diferentes personas a lo largo de su vida y hay que escucharles. O sea, no solo hay que escucharles, en plan, es que no es que tú dirijas a un niño, es que le tienes que acompañar. Al menos esa es mi opinión. A mí nunca me ha gustado como las prohibiciones y todo eso. Y también es verdad como que me surgió un debate el otro día que era como, en plan, cuando, ¿te acuerdas cuando estábamos en el Burger que había como una chica con sus hijos, una mujer con sus hijos?
Sí.
Y había un chico que era drogodependiente.
Y se quería pinchar caballo.
Sí, se quería pinchar delante de los niños y tal. Y es verdad como que ahí tuve yo como una de esto, porque es verdad que yo le dije al tío que no se pinchase delante de los niños, ¿vale? Pero porque vi como que la madre estaba incómoda, como que él se puso al lado nuestra adrede, en plan, estaba sentado con nuestra mesa del Burger King.
Ajá.
Entonces como que yo tenía el derecho porque estaba invadiendo mi espacio, pero sí que es verdad que creo que al final es violencia como que los niños van a tener que entender. O sea, es una violencia que también vemos en la calle, cuando vemos a gente pues que a lo mejor vive en la calle en situación de pobreza, o gente que está súper borracha, o gente que cuando vas a un bar está mal, está violenta, o está... Y son cosas que al final, no sé, en plan, ocultarle a los niños, creo que es más fácil como explicarlo y que lo entiendan.
Uh-huh.
Porque al final es una violencia que van a acabar también viendo ellos a diario y van a tener que llegar a entender, más que además como apartarlo como si no formase parte de la vida.
Claro, que proteger no es esconder las cosas debajo de la alfombra.
No.
Sino explicar por qué eso está ahí.
Claro, claro. O sea, que evidentemente me parece bien como que no se les exponga.
No era apropiado y
claro,
era una situación muy desagradable.
Igualmente creo que está bien que no se les exponga según qué situaciones, pero también creo que hay cosas que no se les debe ocultar porque son del día a día. Son realidades y son realidades diversas y al final...
Como cuando todo este revuelo de que Aitana ahora es sexualmente explícita en sus conciertos.
Eso es tan un bobulo, en plan, o sea, esto cuando
un
salga
un
bola bebé. Babbage. No, pero esto es como super bulo, o sea, esto es porque la gente empezó a decir mierdas en Twitter, pero en sí, plan coña, en plan...
A mí me gusta pensar que realmente vino una madre y quedó escandalizada porque su hija de 7 años dijo que era una yegua tragalefas después de ver el concierto de Aitana.
A mí también me gusta pensarlo.
Pero es que imagínate que esa niña dice, mamá, soy un monstruo ninfómano por culpa de Aitana porque he visto esto. ¿Cuál es tu agencia real? O sea, verdaderamente... Tienes como que apartar todo lo que socialmente se considera un estigma o algo problemático solo para proteger a las infancias, o es más fácil aceptar que hay sexualidad que, ojo, no es lo mismo cuando yo me iba al colegio en el bus y un hombre se masturbaba a mi lado, en plan...
Ya, eso es violencia.
No estoy hablando
explícita
de
hacia ti.
Exacto, pero... Que sepan lo que es el sexo, que sepan lo que es la violencia. Hay mil formas de trasladar un mensaje de una manera que sea asequible para personas que a lo mejor no tienen el mismo esquema mental que un adulto por cuestiones obvias. Pero
de desarrollo.
Pasa todo el rato eso. Y la gente con problemas con las drogas, a barrios marginales.
Claro.
A barrios marginales.
Todo donde
los
no se vea.
A barrios marginales.
Las residencias de ancianos. Esto, mira, por ejemplo, Mallorca, la estructura como urbanística es súper, súper, o sea, súper fuerte, porque es como que el hospital, la residencia de ancianos, luego una residencia que hay para personas discapacitadas y la cárcel están todas en el mismo espacio.
Alejadas del centro.
Alejadas del centro. En plan, es como que todo está en un mismo espacio. O sea. ¿Por qué se le tiene que ocultar la muerte a un niño? ¿Por qué se le tiene que ocultar cosas que al final son parte de la vida y que ellos a lo mejor van a entender de otra forma y va a ir evolucionando su pensamiento hacia eso? Pero que al final son símbolos y son experiencias que todo el mundo vive y que son necesarias. O sea, necesarias, en plan, la muerte es inevitable, por ejemplo, ¿sabes? Y eso yo creo que también pasa mucho con los gays y con la gente LGBT, que los padres es lo típico de... Es que no tienen por qué ver esto. Es que no tienen por qué entender esto. Pues ¿por qué? ¿Por qué mi hijo no puede ponerse a ladrar con un furry que va de la correa de su amo?
Sé qué vídeo es allá o este oso que va con un arnés. Pues es que no veo el problema. Quiero decirte, por ejemplo, siento que toda la industria de la belleza, que la gente cis heterosexual tiene comportamientos... más de grooming y como de una cultura de la pederastia más latente y nadie le presta atención simplemente porque está normalizado y entra dentro de un canon estandarizado. Pero cuando es una sexualidad que rompe con los estándares, que es LGBT, que es queer, que se aleja de lo que está socialmente estipulado, es visto como algo perverso, como negativo y como algo que jamás remotamente podría entender un niño. Y es que siento que hay experiencias mucho más violentas. Yo habría agradecido un montón que me hubieran explicado como la sexualidad, que me hubieran explicado que me hubieran ayudado a establecer unos límites, a entender mi cuerpo, qué es el consentimiento, por qué masturbarse no está mal, porque yo las primeras veces que me masturbé, y esta historia la sabes, pero tenemos una audiencia que complacer, me masturbé y me puse a llorar y se lo dije a mi madre.
Yo le di un beso. Un besazo.
Nunca hemos hablado de este tema, mi madre y yo. Jamás. Pero os prometo, estuve 2 meses. Una vez pensaba que tenía papiloma humano.
Vale, chicas, yo una vez follé en jabo y le dije a mi madre que había follado en jabo. Tenía 8 años. O sea, no era follar, en plan ponías
bobando,
porque era como la palabra que no. O sea, era como el águila para nosotras, ¿sabes? Entonces, como que no les dejaba, no podías poner chupando. Entonces ponías bobando o lo que sea. Y se supone que follabas y ponías, yo a lo mejor estaba follando con un hombre de 40 años. No lo sé. Wow. Y claro, tú imagínate mi madre que su tierna hija se va a dormir y la está arropando y le dice, mamá, he tenido sexo en jabo. Y mi madre así.
Por eso es mejor
que... Y me dice en plan, y yo, bueno, pues poníamos, no sé qué. Yo me vestía de chica en jabo, de chico, para ligar con chicas. Lesbiana. Por eso era mejor Club Penguin. Y, vale.
Club Penguin, igualmente había una red de la P-World muy grande.
Hay una red de la P-World en todos los sitios. Sí. En Second Life, en Jabo, en Club Penguin, en plan, en cualquier cosa que exista, La hay. O sea, es todo. El mundo es muy chungo en general. No sé.
Claro, que deberíamos hablar de nuestro modelo de familia.
Ah, yo, a mí algo que me ha molestado mucho es que yo creo que pasa también con muchos otros menores, que es que te empujan como a una madurez para la que no estás preparada. Por ejemplo, yo le he hecho de psicóloga a mi madre durante toda mi infancia. O sea, yo era el punto de apoyo máximo, de mi madre. En plan, mi madre era como que me contaba a mí todas sus movidas, yo se las tenía que resolver. O sea, me exigía una madurez a una edad tan temprana que yo no estaba preparada. Pero porque me responsabilizaba de sus problemas. Es como esa amiga tan pesada que tiene un montón de problemas y no lo sabe solucionar, entonces espera que se los soluciones tú. O sea, yo soy esa amiga.
Tú cuando te pones un zapato incomodísimo y sales de fiesta y te digo, María, ese zapato te va a hacer daño. Me dices, da igual, voy muy guapa. ¿Y qué pasa? Que conviertes ese problema y esa decisión tuya en la responsabilidad de todo el mundo.
Sí,
¿Y
es,
quién se
sí.
tiene que ir a casa? Yo no, porque soy muy mala amiga y seguramente te he dejado tirada por irme con un sinvergüenza.
Es verdad, es algo que hace mucho
En
dejarme
tu
tirada. En mi
cumpleaños.
cumpleaños me dejó tirada para irse con un sinvergüenza.
No era un sinvergüenza, era un gay monísimo
Era
que.
Alberto, Alberto, te queremos
Alberto
también.
Agüero, ay Dios
Alberto,
mío,
claro.
que está en Lisboa,
Está en Lisboa.
lesbiana en portugués.
Claro. Pues eso, que es algo que me ha molestado mucho y que yo creo que pasa también mucho con los menores migrantes, que es como que se han visto empujados a tener una madurez y una responsabilidad como súper grande, porque han tenido que hacer todo el proceso migratorio siendo un niño, que es ya súper traumático y súper violento, y cuando llegan aquí los encierran en centros de menores y los tienen en plan como si fuese una puta cárcel, y es como, evidentemente se van a escapar de ahí, evidentemente van a preferir dormir en la calle a tener que soportar la autoridad de los guardas y el modelo, los horarios de ese lugar, y evidentemente van a preferir robar o hacer lo que puedan hacer en ese momento que tener que asumir las mierdas de responsabilidades de autoritarismo y de cosas a las que se ven en esos centros.
Creo que como la gente racializada, las personas LGBT, la gente migrante, las chicas, las neurodivergentes, las locas, siempre hemos sentido la infancia incluso como un privilegio, porque evidentemente por tu condición te ves expuesta a situaciones para las que no estás del todo preparada. Como yo cuando cumplí 16 años y pensaba que la sexualidad era acostarse con hombres de 70.
Ay, Dios, eso es horrible, eso es
Eso
tan
es
fuerte.
tan. Pero es que no es una experiencia mía única, en plan.
Hombre, a ver, es experiencia única el que te hayas acostado con un hombre de 70 años, porque, mira, por mucho que mis amigos gays se hayan liado todos con hombres de 40 o de 50, nadie se ha liado con uno de 70.
73.
73.
María, pues yo soy la más, siempre.
Ella es la más, ¿eh?
Yo cojo algo y digo, esto, pero
Al máximo.
exacto. Y a mí me parece muy gracioso porque siempre se habla, yo creo que desde una perspectiva muy freudiana, de los daddy issues y de cómo buscas la aprobación de una figura que representa esa paternidad ausente o autoritaria, esa validación masculina que no has tenido de tu padre, de tu abuelo. Y en mi caso particular, es que mi abuelo me ha querido mucho. Mi padre me ha querido mucho, siempre he tenido una familia muy estructurada y aún así dije, a acostarme con hombres de 70 años.
Totalmente. Y yo, por ejemplo, mi padre no me quería una mierda. Mi madre, pues me quería como podía la pobre. Y no he tenido como el cariño de ningún familiar cercano. Pero no me he acostado con ningún viejo. Fíjate tú. En plan,
¿Sabes qué pasa? Que soy
no.
generosa, María.
Ella es
Y amo a
generosa.
los hombres de todas las edades.
Sí.
Con lo cual yo no tengo un trauma sexual, simplemente soy muy filantrópica.
Sí, es verdad. Ella tiene una ONG. De
No
ancianos.
dije que me destrozó la vida
Que le
hasta los 20
destrozó
años.
el culo y la vida.
Pero sí, y es que a pesar de haber tenido una familia muy estructurada, por como mi condición del LGBT y las expectativas de lo que se supone que debía ser mi vida sexual, mi manera de desarrollarme, influenciada por esa clandestinidad, ¿no? Esa cosa turbia y esa primera interacción que siempre es sexual cuando eres una persona gay, una persona trans, alguien disidente que está descubriendo su identidad o su orientación sexual, siempre el primer contacto es mediante el sexo, aunque no haya un acto sexual, pero la primera forma que tienes, al menos cuando nosotras éramos más jovencitas, ahora supongo que habrá cambiado mucho gracias a TikTok y a que todo el mundo se autodiagnostica.
Uf, qué fuerte es TikTok, ¿eh? Es como,
Lo
no
más.
tengo padre, me salen 50 vídeos de gente que no tiene padre. Y a veces está bien, pero a veces es raro.
Sí, pues eso, como que siempre, ¿cómo identifico yo a alguien que para mí es un safe space siendo LGBT? Sabiendo que le gustan los chicos o sabiendo que esa persona le gustan las trans. Y a lo mejor ni siquiera es un safe space, probablemente sea un guarro que te está haciendo grooming.
Guarro.
Efectivamente, era
Un
un guarro.
bisexual
Siempre es
guarro.
un bisexual guarro.
Siempre es un bisexual guarro.
Siempre. Pongo un problema, te puedo asegurar que la respuesta a ese problema es un bisexual guarro. La respuesta
Siempre.
no, el motivo, la
Amor,
causa.
seguro que. Es que voy a decir algo.
Dilo, si no es guay,
Lo
te
voy a
ponemos un
decir, lo voy a
amigo.
decir como de manera como fina, que es que seguro que las grandes guerras las han empezado bisexuales guarros.
Estoy totalmente de acuerdo. Alejandro Magno era un bisexual guarro.
Pensaba que ibas a decir Alejandro Sanz. Ojalá, me encanta Alejandro Sanz.
Ya, esa gran guerra que empezó Alejandro Sanz. La guerra por ser el artista con más Latin Grammy del mundo.
El más hot de todos.
Total, un besazo a Alejandro Sanz.
Y a David Bisbal.
También. Pero eso, que también el punto de lo que estaba diciendo es que se presenta la familia estructurada como la solución a todos los problemas y a salvaguardar perfectamente la inocencia y la candidez de las infancias y nada más lejos de la realidad, porque precisamente el problema de la familia estructural, uno de los problemas, es que se centraliza toda la responsabilidad en esa familia. A lo mejor ni está preparada para cuidar de esa infancia, a lo mejor ni siquiera quiere cuidar de esa infancia, no siente ese vínculo, quizás sea totalmente catastrófica, porque es que la familia es un órgano
A ver, y que la
disfuncional.
violencia, que la infancia tampoco, en plan, o sea, a veces idealizamos tanto la infancia, en plan, la infancia
Sí.
tampoco es inocente
Como
al
que tiene que ser,
100%,
sí.
o sea, no es como súper pura, en plan, todo el mundo puede hacer cosas malas en la infancia, todo el mundo comete errores en la infancia, todo el mundo tiene malas experiencias en la infancia, esa cosa idílica cuando los psicólogos se ponen a hablar, bueno, pues tu niña interior, vamos a hablar con tu niña interior, no sé qué, no sé cuántos, en plan, también a mí eso me da un mal rollo, tío, qué puta niña interior, me cago en la hostia, en plan, o sea, eres una puta adulta, o sea, eres una puta adulta que estás empeñada todo el rato en revivir tu infancia porque la recuerdas con mucha añoranza y con mucho cariño porque viviste tus primeras cosas y tienes un amor absoluto a esa infancia, pero también te pasaron cosas malas, también pasaron cosas problemáticas, igual que te están pasando ahora, y la persona que eras en ese momento no eres la persona que eres ahora porque estamos en constante cambio. Somos diferentes personas y esa niña de la infancia no va a sanar lo que tú eres ahora. O sea, puede ser que tengas heridas del pasado que vas arrastrando, pero eres tú la que tienes que trabajar con tu yo de ahora, ¿sabes?
De hecho, yo siento que cuando me acostaba con todos esos pederastas, era menos problemático en ese momento que ahora. O sea, como yo lo percibía. Digo, en mi caso. Como que en ese momento para mí no era un trauma, porque no era capaz de
Amor, pero eso
procesarlo.
es porque estabas disociada, perdida. O sea, eso no
No,
tiene nada que
no es
ver.
porque estaba disociada, es porque tenía un serio problema con el alcohol y bebía como un cosaco.
Amor, ¿el alcohol te hace disociar?
Amor.
¡Amor! Vale, menuda puta rarita. Weird.
Such a
Such a weird. ¿Qué va? En plan, yo también lo pienso y yo digo, yo las cosas que aguantaba de pequeña, o sea, como de adolescente, o sea, he estado con chicos que me han tratado tan mal y ahora es como que alguien me trata un poco mal y me pongo a llorar. Y
A lo mejor es
digo,
por eso.
creo que en ese momento disociaba mucho, era como que a lo mejor estaba en una fiesta y me intentaban grabar desnuda liándome con un hombre y al día siguiente iba a clase y saludaba a esos chicos que me habían intentado grabar en plan, hola, ¿qué tal?
Ya, bueno, también yo creo que eso es porque normalizamos cosas que son auténticas barbaridades, porque
Sí.
creemos que es lo que nos merecemos.
Claro, o sea, en ese momento yo no tenía ninguna conciencia, pero es verdad que al final me explotó en la cara y me volví absolutamente loca. O sea, es que al final es por lo que se vuelven crónicos como muchos problemas mentales. O sea, no problemas mentales, en plan como que tenemos todo ese dolor guardado, 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 y al final hay un montón de enfermedades y de cosas que nos salen por eso. Homeopatía. Me siento una homeópata diciendo esto.
Total, es tan holística.
Soy súper holística. Pero es eso total, o sea, es como, amor, ¿por qué me ha salido un herpes en el ojo? Pues... Vale, esto es, o sea, ¿me entiendes? O sea, joder, es que claro, es que no sé si tenemos que poner un águila a esto.
No
Claro.
entiendo el punto.
Claro, o sea, yo qué sé, pues porque hay tantas mujeres que tienen lupus, muchas mujeres que tienen, ¿cómo se dice? No me va a salir el nombre porque soy tonta.
Sé lo que quieres decir.
Enfermedades crónicas que al fin...
Fibromialgia.
Fibromialgia, que
De
hay como...
hecho, hay muchos estudios que relacionan la fibromialgia con la violencia de
Por
género.
eso, en plan, que hay como muchas mujeres como que se guardan el dolor que han sufrido durante toda su vida
Y luego
y
eso se...
se exterioriza a través de enfermedades físicas. Entonces, como los médicos solamente ven como el cuerpo por zonas, o sea, te vas al psicólogo, te vas al médico, en plan, al, ¿cómo se dice? Al
Psiquiatra.
neurólogo, tal, no sé qué, pero nunca lo ven todo como un conjunto. Entonces, yo creo que se ahorraría muchas cosas. También, evidentemente, está el problema de nos guardamos todo para nosotras. O sea, que
Menos
es muy
yo.
fuerte, menos tú que eres...
Simplemente tengo un trauma y pienso a contarlo en una
A
entrevista.
contarle en una entrevista. O sea, ella lo cuenta todo.
Pero es que es mi forma de afrontarlo.
Y está muy bien. Hay gente que. O sea, yo creo que la gente que no cuenta las cosas se las guarda, que se las guarda más para ellos, lo pasan peor muchas veces. O sea, hay gente a la que le cuesta decirle al psicólogo cosas que le preocupan. Eso es tan fuerte. O sea, yo voy a la psicóloga, amor, 60 pavos la hora. Yo voy y a los 10 minutos ya te he contado de qué murió mi padre. ¿Cuántas cervezas se tomaba mi madre cada día? O sea, yo al psicólogo se lo cuento todo, 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 porque tengo que aprovechar la terapia.
Yo no voy al psicólogo, pero lo que hago mucho es quedar contigo para almorzar, gritar un montón cosas conflictivas, hablar de sexo de manera muy explícita y en voz muy alta, incomodar a todo el mundo y luego levantarme e irme.
Sí, es verdad. Eso lo hacemos muchísimo
Pero
y
es que eso es la psicología
eso
de las
no,
minorías.
eso no es la psicología de las minorías, eso es algo mejor que la psicología. Esto es divertido.
Total, es como un síntoma de ser una MD, mujer divertida.
Sí, TLP.
Te lo prometo.
Te lo prometo. No, pero claro, en plan, yo lo veo muchísimo mejor. O sea, yo desde que, o sea, yo cuando me fui a vivir a Barcelona con mis amigos,
Ocupas no binarios
ocupas,
neurodivergentes.
ocupas no binarios,
Dios, María, es
buches,
que eres tan
neurodivergentes,
woke.
soy muy
Es
woke.
increíble.
Lo peor es que ni siquiera soy tan buena persona para ser tan woke, pero soy muy woke. En plan, no sé, lo intento, al menos.
Yo creo que eres mejor persona, por ejemplo, que yo.
Me castigo mucho a mí misma. En plan, eso no me
Sí.
convierte en mejor persona, eso me convierte en más víctima. Me victimizo a lo mejor mucho. No lo sé. El caso, que mis amigas no binarias, Lomo, pues a mí me han ayudado mucho, en plan, de que, joder, pues estaban conmigo, hablaban de mis cosas. Y yo me sentía totalmente libre de contarles todo el rato lo que me preocupaba. Era absolutamente pesada, creo que de hecho a veces quemé mucho mi relación con ellas, pero eran un espacio súper, súper, súper bueno como para contarle lo que me pasaba y que mis problemas, yo no sentía que yo estaba sola enfrentándome a esos problemas, como me había pasado toda la vida, que toda la vida por haber tenido como la ausencia de unos padres que me protegiesen, he estado como afrontando todos los problemas sola. Yo he sentido con ellos que mis problemas no solamente les importaban, sino también se involucraban en ellos y yo ya no sentía todo el peso de problemas muy importantes, ¿sabes? Que yo no podía resolver.
Creo que todo lo que la gente dice que es la familia, que por supuesto no es, debería ser fruto de lo que has dicho.
Hay familias que están bien,
Mi
la mía no.
familia está muy bien. También creo que la familia tiene su love language. Por ejemplo, mis padres no hablan conmigo.
No hablan.
No, y saben pues que han abusado de mí 800 veces.
O sea, ellos no abusaron gente de
Claro,
ella.
a ver, pues obviamente. Y saben que, bueno, saben, ¿no? Lo vivieron, como pues ella colaba en un calzoncillo y se lo enseñaba a mi madre llorando diciendo que iba a ir al infierno porque la masturbación es pecado. Una vez que pensé que tenía papiloma humano y me encerré en el baño a llorar delante de mi abuela y obligó a mi madre a llevarme al pediatra a que me hiciera las pruebas, siendo yo completamente virgen ya que tenía 11 años, pero yo pensaba que sencillamente mi madre tenía el papiloma humano y me lo había pasado en el momento del parto. Y mi madre sabe esas cosas. Y nunca me han dado directamente eso, pero no es algo que yo haya echado en falta, porque también el hecho de que no me hayan juzgado del todo. Que, a ver, pues yo pensaría que rarita de mierda hemos parido.
A ver, a mí también eso me parece preocupante, porque los padres fingen mucho. O sea, yo a mi madre...
No pasan cosas.
Claro, claro, yo con mi madre, vale, yo con 16 años me hice todas las pruebas de la ETS porque había follado sin condón a lo bestia. Usa condón. Y claro, yo me hice las pruebas de la ETS. Y mi madre, como 2 años después, o sea, me las hice con ella, yo llorando, yo, mamá, por favor, vamos a hacernos las pruebas del VIH, como la prueba rápida que te la hacen en la farmacia y te dan el resultado así. Y después de 2 años me dice, María, pero ¿tú eres virgen? Y yo en plan, mamá, ¿tú me has acompañado a hacerme las pruebas de la ETS? O sea, tú
María, yo
no lo entiendo, o sea, yo he estado con un chico quedando y no te he cogido el teléfono en 3 horas y te has vuelto loca. ¿Qué te crees que estaba haciendo con ese chico?
Ver Ratatouille. Es algo que habrías hecho total.
Es algo que habría hecho, de hecho probablemente, ver Mortadelo y Filemón. Eso es algo que he hecho muchas veces con los chicos. Porque si un chico se queda contigo a ver Mortadelo y Filemón, ese chico te quiere.
No es verdad.
No es verdad, ningún chico te va a querer.
Lo único que quería era mojar el churro.
Sí, y
están dispuestos a asumir cualquier cosa, con tal como una vez yo en Bagu que le puse a un chico que me escribió que había muerto mi abuela, que era mentira. Y me dice, jolín, lo siento, ¿qué haces ahora?
¿Qué haces ahora? A él le da igual tu puta abuela, solo quiere follar. De hecho, se follaría a tu abuela si siguiese viva.
María, no podemos poner tantas águilas.
Esto no creo que no pasa nada si lo decimos.
Abuela, no pasa nada decirlo, pero...
Trucu, trucu. El delicioso.
Exacto. ¿Llamaría a la familia a los círculos que creamos la gente LGBT? Hay mucha controversia.
No, yo lo llamo parentesco. O sea, lo llamo como otra forma de parentesco. Lo llamo comunidad. A mí me gusta, mis amigos llamarlos comunidad. En plan, como... No sé. O sea, siento que son como mi comunidad. Como... No, creo que no tenemos como papeles tan... O sea, creo que cuando empezamos, a lo mejor, a tener como ese tipo de relaciones, sí que teníamos unos papeles un poco como... A ver, tú eres la madre trans de todas las madres.
Soy la mamá de la mamá de la mamá.
Ella es la mamá de la mamá de la mamá. Claro, y yo soy muy como una hermana mayor. O sea, la típica como que te pega una colleja y te dice, venga, tontito... Tira.
Sí, la típica que pincha un sapo con un palo y te lo restriega.
Sí, claro, yo pincho un sapo con un palo y te lo restriego. Entonces.
Pero te da la cara con la fregona.
Te da la cara con la fregona, claro. Y luego digo, vaya que jica. Entonces, yo soy muy hermana mayor, pero es verdad que creo que a lo largo del tiempo y cuando van sucediendo otros problemas, como que se van invirtiendo los roles. Yo, por ejemplo, eso lo he sentido mucho con mi madre también, ¿eh? O sea, mi madre, yo he sido la madre de mi madre, mi madre ha sido mi madre, yo he sido la madre de mi madre, y ahora mi madre y yo somos amigas.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Eso es muy guay.
Sí.
También yo creo que es una transición natural. Y eso también es un problema como que deberíamos abordar, que es pensar que las cosas son estancas y que es un disparate intentar comprender, o sea, intentar asimilar que si dos personas que van creciendo y evolucionando a la misma vez van a tener siempre la misma posición y el mismo rol y las mismas dinámicas de cariños y van a comportarse siempre de la misma forma. A mí me parece muy positivo que mi relación con mi madre cuando era pequeña a la de ahora haya cambiado, y sobre todo con mi padre.
Yo creo que...
Porque antes mi padre me generaba mucho rechazo. También yo creo que porque pensaba que él, al ser un hombre cis heterosexual, y también es verdad que él tenía tela marinera, no me iba a querer igual que él, por ejemplo, podía quererme mi madre. Y ahora mi padre lo quiere un montón y nos llevamos genial. Y como que he entendido que yo hice muchas cosas mal con él, y estoy en un punto como de reconciliación y de comprender errores y no culparme a mí por haber hecho esas cosas y haberle percibido así, y no culparle a él por haberle percibido así, porque dije, es que imagínate que eres un tío de Castilla y León y tienes dos hijos y uno te sale mariquita,
trabaja, maricón,
sí,
bujarra,
trabaja en Kiko, en plan gay, o sea, Frankie Grande
es muy gay.
Frankie Grande es el espectro más ínfimo en la escala de gay al lado de mi hermano.
Su hermano es muy gay, en plan como que se pone como la bandera LGBT,
sí,
con sombras,
sí,
¿sabes?
Sombras,
con sombras
el ojo,
en el ojo.
Sí. Y yo, en plan, tu hijo es muy gay y tu otro hijo es Samantha Hudson.
Es una chica.
Yo pienso, mi padre debía estar flipando, entonces entendía como que estuviera incómodo en ciertos momentos, no lo justifico, pero como que lo comprendo mucho y eso me ha hecho estar como en un punto más favorable.
Es que
igualmente, si hubiera decidido rechazar ese afecto, criminalizarlo de algún modo, demonizarlo, alejarme de él, porque yo he percibido eso como algo hostil, que a mí me ha supuesto un calvario, para mí es legítimo y está bien, porque si tú lo has sentido así, está ok. Y al final, pues, el adulto es él. Pero, como soy tan woke, a mí me gusta tender puentes.
Eres muy woke, en plan, o sea, evidentemente creo que un padre, cuando tienes un problema con tu padre, el puto problema es de tu padre, te lo puedo asegurar. Hay mucha gente que dice, no, podría haber hecho esto mejor, cállate la boca. En plan, tu padre es el que tiene que dar el puto brazo a torcer, porque es tu padre, porque es adulto y porque tú eres un niño. Y los niños hacen cosas de niños, y los padres tendrían que hacer cosas de padres. Y ya está.
Dios, brazo a torcer, ¿eh? No quiero que piensen que suena como que mi padre es un muy
mojo. No, su padre es maravilloso, yo digo en plan,
sí,
en general.
Aquella vez que me disfrazé de Dora la Exploradora y me llevasteis a un club horroroso lleno de gente heterosexual.
Sí, era asqueroso.
Y estuve tan incómoda que tuvo que venir mi padre a buscarme a las 3 de la mañana. Y yo iba vestida de Dora la Exploradora y no me hizo ninguna pregunta.
A mí es que creo que es verdad, o sea, su padre es increíble. Perdón, es que tenía un pensamiento. Yo creo que algo como guay, o sea, es como pensar como que creo que como que otras formas de parentesco como que son más también como cambiantes. O sea, como que a mí también como que la permanencia en el espacio de una relación me abruma un montón, en plan, amor, hoy te quiero, mañana a lo mejor no. Y eso se tiene que aceptar.
Es justo lo que he dicho hace 2 minutos. He dicho exactamente eso.
No sé, a mí eso me parece muy guay, la verdad. O sea, yo creo que no tendríamos que ser esclavos de una rutina y de como de una vida rutinaria, sino que tendríamos como que o sea, nosotros como que somos cambiantes, como que nos transformamos, como dice Rosalía, y eso es lo guay de la vida, y las relaciones se transforman. Y a veces nos anclamos tanto a un sentimiento, o sea, es como, en plan, no puedes pretender que quieras a alguien como por ejemplo, como la primera vez que quisiste a tu primera pareja. No puedes pretender que quieras a alguien como quieres a tu madre. No puedes pretender, que eso le pasa a muchos tíos y eso es raro de cojones. En plan, amor, ¿por qué te querrías follar a tu madre?
Yo lo entiendo.
¿Te quieres follar a tu madre?
No, María, no. Conclusiones: abolir la familia tradicional. Vivan las amigas.
Hay familias que están bien.
Bueno, yo no voy a ir a mi padre a darle con un
bate. Abolirlo como un modelo hegemónico y que no haya alternativas posibles, etcétera, etcétera.
Abolirlo en el sentido de que sea una institución.
Tú quieres ser madre.
Aspiracional. Obviamente quiero ser madre y obligar a mi hijo a escuchar Lady Gaga para que transicione.
O sea, yo sé que si tengo un hijo, va a ser una niña.
Sí.
Me da igual qué sexo. O sea, qué sexo va a ser. Me da igual.
Y si me dice que está de acuerdo con el género que le han asignado a nacer, yo voy a hacer como que eso no existe.
Eso no existe.
Y le pienso hacer luz de gas hasta que me dé la razón.
Sí. O sea, yo solo voy a tener una niña.
Mamá, soy un niño. No.
No.
Eres trans.
Eres
y
trans.
Y neurodivergente.
Y neurodivergente. Y te vamos a hormonar.
Y estás muy oprimido.
Sí, estás súper oprimido. Súper, súper, súper.
Y eres totalmente una víctima del sistema.
Sí. Y te vamos a llevar a clases de gimnasia rítmica.
Y tienes un nombre unisex horrible que a nadie le gusta, menos a mí.
Sí, te llamas Alex o algo así. O un hombre trans. Hugo. Hugo es tan trans.
Axel.
Axel Hotel.
Axel es muy trans.
Hugo es un nombre que solo es como muy de un trans. Chico trans. Pero, sí. ¿Ves? Si eres un niño trans, sí que te acepto también.
Exacto.
Pero yo dudo mucho que yo, siendo lo gay que soy, tenga un hijo varón. O sea, muy raro sería.
Exacto.
Bueno.
Pues gracias por escucharnos.
Sí, qué horror, ¿eh? Cuántas águilas. Chao.